Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes, qué bueno que estén nuevamente con nosotros en este su programa Finanzas al Aire. Hoy tenemos un programa demasiado, diría yo, demasiado interesante con una mesa de enero que está genial. Cuéntanos, Marta, ¿qué tenemos para hoy en el programa?
¿Cómo están, queridos oyentes? Para hoy tenemos en indicadores la tasa de usura. Alexandra, ¿qué tenemos en Forecast?
En Forecast tenemos la declaración de renta y qué pasos tenemos que seguir para la presentación y no ser sancionados.
¿Y quién es nuestro invitado en mesa de dinero, Alexandra? Cuéntanos, por favor.
Les cuento que ustedes van a quedar aterrados porque hemos logrado algo muy, muy importante, que es conseguir la entrevista del dueño de Crestas Waffles, Eduardo Macías Restrepo, una persona que ha sido ejemplo de muchos de nosotros, y pues la idea es que ustedes aprovechen esta oportunidad de saber qué opina él sobre el emprendimiento.
Adriana, ¿y quién va a estar en el editorial?
Bueno, en el editorial vamos a tener un tema muy importante, que es el autoconsumo con forma de crecimiento.
Y va a estar a cargo de Robert. Entonces, como pueden escuchar, un programa muy interesante. Sin más rodeos, aquí comienza Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
El autoconsumo como forma de crecimiento. Es común en los escenarios sociales, como puede ser un bus de servicio público, escuchar personas hablar sobre cómo va la economía, sobre las decisiones del gobierno, cómo lo pueden ser el impacto de un impuesto nuevo sobre su posibilidad de consumo o cómo la perspectiva negativa del empleo crece cada día más. Pero la economía en general es un tema que para la población en general consideran que es de trato exclusivo de economistas, estadistas, políticos o entes o instituciones gubernamentales, sin darse cuenta que cada uno de los individuos somos parte y eje principal de esta economía, que el poder de decisión a la hora de elegir un producto o un servicio hace la diferencia en las cifras económicas. Pero todo esto va ligado a nuestra cultura y costumbres. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gran mayoría de las personas tienen vehículo, esto por las grandes distancias entre sus lugares de residencia a sus trabajos, pero también de sus hogares a los grandes almacenes de cadena para comprar sus productos. En Colombia, un ciudadano puede salir de su casa a la siguiente esquina y encuentra una panadería, o a la vuelta de la esquina y encuentra supermercado. Las condiciones geográficas y naturales del país permiten que en ese lugar a la vuelta de la esquina las personas cuenten con productos frescos y de muy buena calidad. Esto como un último paso dentro del gran proceso que inicia un campesino cultivando con gran esmero su producto. Pero ¿qué pasa con este proceso cuando se altera y el producto ya no llega a la tienda de la esquina, o en la peor situación llega a un precio superior contra un competidor extranjero? Para el campesino colombiano, la ardua tarea de producir productos se está convirtiendo en una misión imposible, ya que el mercado es una libre competencia abierta y tratados de libre comercio del país con diferentes países crean vínculos comerciales de mutuo acuerdo y beneficio. El campesino se queda solo frente a grandes competidores. Tenemos el caso de la papa, en la que pasamos de ser grandes productores a importadores. Esto por citar un ejemplo dentro de la lista de productos que Colombia pasó a importar, como el arroz. Por ende, si dentro de nuestra cultura empezamos a querer nuestras marcas, nuestros productos y sobre todo a querer más lo nuestro, como el esfuerzo del campesino que se esmera por llevar una papita de calidad a nuestras mesas, el resultado va a ser de beneficio para todos. Porque si seguimos haciendo largas filas para tomarnos un café de una multinacional extranjera, pagando tres veces su valor, adoptando prototipos y estándares ajenos, vamos a perder algo más que nuestra identidad en ese proceso.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Para esta semana tenemos los principales indicadores al corte del 31 de agosto.
Creo que sí. En divisas,
La tasa representativa del mercado cerró en 2.950 con 12 centavos, bajó 0,04%. El dólar en las casas de cambio se compró a 2.850 pesos y se tuvo una venta de 3.025 pesos. El euro se cotizó a 3.510 con 85 centavos, presentando una baja del 0,07%.
En commodities podemos encontrar que el petróleo WTI está a 47.21 dólares, subió 2.72%. Café Libra, 129.35 y subió un 0.90%.
Las tasas de interés, el Banco de la República estuvo en 5.50%, DTF en 5.55% efectivo anual, vemos que se mantiene, y el Colcap en 1.481.04 y VR para esta semana está en 251.70.
Para los indicadores bursátiles tenemos que Colcap 1475.58 puntos con una variación positiva del 0.30%, Dow Jones 21.948 puntos con una variación de 55.67 subiendo un 0.25%, el Standard & Poor's ganó 0.6% ubicándose en 2471.65 subiendo un 14.06 con una variación del 0.57%. Nasdaq 6.428.66 con la variación del 0.95 y subió a 60.35. La acción más valorada, CHL, con 1.799 y su precio 11.320%. Esta subió. Acción más desvalorizada, la mayor, se encuentra Grupo Argos con 1.859% y su precio 21.120.
Claro que sí, Alexandra. Para esta semana les contaremos cuál es esa tasa de usura que está actualmente en Colombia. Las entidades financieras como cooperativas y corporaciones financieras, compañías de financiamiento y por supuesto los establecimientos bancarios que se encuentran autorizados para prestar dinero, además también incluye las personas naturales, para cada uno de ellos con diferentes condiciones, plazos y tasas de interés. Sin embargo, existe una regla común para todo tipo de préstamo. Sin importar quién preste, no puede cobrar una tasa de interés superior a la que certifique la Superintendencia Financiera de Colombia como tasa de usura. Esto quiere decir, Alexandra, en otras palabras, que la tasa de usura es el límite máximo para el cobro de intereses en los préstamos.
Sí, y lo que se debe también tener en cuenta para nuestros oyentes es que la Superintendencia Financiera certifica la tasa de usura para tres tipos de créditos, que son los de consumo, los ordinarios y los de microcrédito y crédito de bajo monto. Como lo importante es cómo tenemos esta tasa, ¿sí? La tasa es un resultado del libre mercado en el sistema financiero. Es por eso que la Superintendencia en realidad no determina la tasa, solo se encarga de realizar el cálculo y certificar el resultado. Existen tres tipos, Andrés, de tasa de usura que es bueno que los expliquemos.
Sí, como primero tenemos los créditos de consumo y ordinarios. Este se calcula al multiplicarlo por 1.5, la tasa efectiva anual promedio de los créditos de consumo comercial ordinario y de tarjetas de crédito que las personas naturales desembolsados por los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones oficiales y cooperativas financieras en las 12 semanas anteriores a la certificación.
Sí, en los de microcrédito, ¿de dónde resulta? Es de multiplicar 1.5 de la tasa efectiva anual, promedio ponderado por los montos de microcrédito desembolsado por los bancos, las corporaciones financieras, también lo que son las compañías de financiamiento, los organismos cooperativos de grado superior y las cooperativas financieras en 52 semanas, en este caso que ya es diferente al anterior, se deben tener en cuenta para la previa certificación.
Sí, por último, Alexa, tenemos para los créditos de bajo monto. Debido a la poca información que se tiene para determinar esa tasa de usura, pues porque son poquitos créditos desembolsados, se calcula que la tasa promedio ponderada de los desembolsos en los últimos 12 meses en las modalidades de microcrédito y consumo. Cabe anotar que este monto debe ser mínimo a los dos salarios mínimos legales vigentes y que estén diferidas por lo menos a 36 meses.
Bueno, y para concluir este tema, es bueno que tengan en cuenta la relación que existe entre la tasa de interés del Banco República y la de usura. El Banco República siempre busca el crecimiento de la economía, es su principal objetivo. Una de las herramientas que usa para este fin es la tasa de interés. También se puede llamar como tasa de intervención o la tasa a la que el Banco República le representa o le presta más atención para los bancos. Esta tasa tiene un fin indicativo y si aumenta es señal de que hay que frenar el consumo. Son posibles tendencias que se desvíen con el tema de la inflación. Mientras que se disminuye la meta, se motivaría a incentivarlo más.
Sí, Alexa, pues antes de cerrar el tema, me gustaría dar como dato reciente, tenemos una tasa de usura en este momento que está rigiendo a partir del 1 de septiembre, que está en el 32,32% efectivo anual. Esto quiere decir que ninguna persona natural ni un banco a través de tarjetas de crédito nos pueden cobrar intereses anuales por encima de este porcentaje. Esto traería pues consecuencias como sanciones o incluso podría implicar temas de cárcel.
Sí, qué bueno que nuestros oyentes lo sepan.
Hagamos equipo. En Conexión Radio, tu punto de encuentro ante la no violencia hacia la mujer. Escúchanos en Uniminuto Radio.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Para Finanzas al Aire VD es un honor contar con la presencia de uno de los fundadores y propietarios de Cress & Waffles, el señor Eduardo Maciá Restrepo, quien junto a la señora Beatriz Fernández han sido un ejemplo de emprendimiento para muchos colombianos. Desde el inicio en 1980 han promovido la responsabilidad social y siempre en busca de mejorar las oportunidades para todos los colombianos. Don Eduardo, es un gusto que nos haya aceptado la invitación.
Muchas gracias, el placer es mío.
Bueno, Eduardo, la idea de nosotros como estudiantes de Administración Financiera y de Uniminuto es que ellos entiendan qué tan importante es ser emprendedor y cómo se debe hacer y cómo podemos mejorar esto. Las preguntas que le vamos a hacer todas van encaminadas al emprendimiento y pues a la experiencia que tiene usted, que ya más de 37 años en este negocio, pues da fe de que son, que se pueden cumplir las metas y los sueños de las personas. Para usted, ¿qué es lo que motiva a una persona a ser emprendedor?
Pues yo creo que una necesidad, porque en la línea de comodidad, pues es difícil crear e innovar. Tiene que haber dificultad y tiene que eso es lo que nos hace despertar el espíritu de supervivencia y nos obliga a lanzarnos y a por un sueño. Yo diría que básicamente es eso.
Sí, eso es cierto. ¿Y qué se necesita para que una persona inicie su negocio, que se anime para que inicie su negocio como emprendedor?
Pues yo creo que primero tratar de superar tantos miedos que a lo largo de nuestra educación nos van metiendo, y entonces como queremos estar en la línea de confort y de seguridad, pues de que de pronto es menos riesgoso estar empleado que emprender, entonces nos vamos llenando de miedos y al final queremos como controlar todas las variables de todo lo que nos dicen o consejos de familia o en la universidad, pues todos empiezan a decir, pero es que hoy tengo esta idea, pero ojo con esto. Y entonces al final, si uno no se libera de esos miedos, pues no hace nada porque uno se asusta y entonces no hace absolutamente nada. Entonces yo sí creo que es quitarse un poco todos esos miedos que va uno acumulando con la información de hoy en día, durante toda la vida, digámoslo, de estudiante y de preparación.
Sí. Y pues para poder ser emprendedor, nosotros consideramos que deben haber unos factores de éxito que lo llevan a uno a lograr su objetivo y también hay unas dificultades. ¿Cuáles considera que son esos factores y esas dificultades?
Bueno, pues yo diría pues que un factor pues es tener uno claro cuál es el sueño, el business plan, pues que le enseñan a uno en las facultades de administración, es el sueño que cada persona tiene. Y entonces, cuando uno tiene claro cuál es ese sueño y el rumbo, pues uno se enfila y hay que perseverar, porque pues obviamente no es fácil, vienen muchas dificultades, y entonces lo importante es tener uno claro para no dejarse confundir, porque hoy en día la meta o el rumbo o la estrategia es fácilmente se confunde porque la competencia pues lo induce a uno eso, los mismos clientes o los mismos empleados, y por qué no hace esto y por qué no hace esto, hay que oír, pero tener claro si eso va acorde a la estrategia que uno tiene trazada. Si no, pues hay que dejarlo, porque si no empieza uno a dar bandazos y la cosa, el sueño pues al final termina siendo otro sueño al que uno tiene claro qué quiere.
Uh-huh. Con respecto, cuando inició el negocio, muchos colombianos desde el inicio ya se están negando la oportunidad de pensar que no tienen los recursos económicos. Entonces, quisiéramos saber la experiencia cuando usted inició, ¿contó con recursos del Estado, apoyo de entidades financieras o con qué inició el negocio?
No teníamos ningún recurso porque la necesidad que nos motivó a nosotros a iniciar este emprendimiento fue que nuestros padres se quebraron. Entonces, pues no teníamos recursos. Entonces, los recursos los fuimos consiguiendo vendiendo. Yo vendía canastos. Tenía un taller de artesanías en Boyacá y yo venía y vendía los canastos acá. Y así fue ahorrando para tener lo básico, pero el capital con que nosotros empezamos en 1980 fue de 50,000 pesos. No teníamos nada más y vendíamos 2,000 o 1,800 pesos al día en el año 1980. Entonces no hubo apoyo porque pues antes a nosotros nos tocó salir a apoyar las familias que estaban en bancarrota.
El respaldo ya de la familia fueron ustedes.
Sí.
Bueno, y en el la otra traba que coloca el emprendedor es no conozco el tema, no tengo experiencia. ¿Usted tenía experiencia en el sector en ese momento?
No. Pero teníamos la ayuda de mi mamá, pues toda la vida cocinó muy bien y ella, todas las recetas iniciales, ella nos ayudó con las recetas, el pollo, los champiñones, los espárragos, la espinaca, el estroganoff, todas esas recetas iniciales, ella nos ayudó y nosotros cocinábamos allá en la casa, en mi casa, y llevábamos todos los días las salsas pues para venderlas. No teníamos cero experiencia y fuimos aprendiendo poco a poco hasta llegar a los niveles de hoy.
O sea que no se requiere tener experiencia para poder ser emprendedor.
No, para nada. No, porque entre menos taras tenga uno, mejor. Sí, tiene uno que buscar una idea, una necesidad entre la gente y lanzarse y perseverar, porque pues obviamente pues hay gente que si al año no le funciona, tira la toalla, no, hay que darle y darle. Pues obviamente mientras uno no esté perdiendo mucha plata y pues le toque cerrar.
Muchos quieren saber, aparte del crecimiento que ha tenido la empresa, que es evidente y que todos lo conocemos, que ya tiene en ese momento puntos de venta, no solo acá en Colombia, y fuera de eso en Colombia más de 74 puntos de venta ya todos reconocidos y con una experiencia muy amplia. ¿Qué satisfacción, aparte de esa, tiene usted al haber sido emprendedor?
Pues yo diría que de los países donde debe ser más satisfactorio ser emprendedores en Colombia, por todo el impacto que uno puede causar en muchas personas, cómo puede uno cambiar la vida de muchas personas, aprender también muchísimo de todas estas personas, pues para tratar de hacer un país más viable y pues que sea sostenible, porque haya oportunidades. Entonces, pues si me pregunta, esa es una de mis mayores satisfacciones. Y otra, pues que siempre lo hemos querido, es tener una compañía admirada. O sea, nosotros siempre nos pusimos, nuestra misión es despertar admiración en los clientes, en la comunidad, en el país, por hacer las cosas de una manera diferente. Y entonces pues esa es la otra gran satisfacción, que aunque no estamos todo el día recalcando en el asunto, lo hemos ido logrando y hoy en día yo creo que es una empresa que pues mucha gente quiere y admira en Colombia.
La siente propia, la siente como sí, de ellos.
Exacto,
que es lo bonito.
Eso es se apropió y sí, eso es una gran satisfacción.
Esa es la parte más bonita de la empresa. Que llama la atención es que lo siente como de uno.
Exacto.
Sí. Y por eso mismo, cuéntenos, ¿por qué sacaron el nombre Crescent Waffles? O sea, ¿de dónde nació esa idea, ese nombre?
No, la idea nace pues porque obviamente la idea era vender crepes y vender waffles. O sea, esa era la idea inicial, ese era como nuestro producto. Entonces, pues como en el año 80, en Colombia, pues crepes no se comían casi, o sea, había una mini crepería. Entonces, pues decidimos llamarlo pues como los dos productos insignia que íbamos a vender. Entonces, por eso se llamó Crepes y Waffle.
Ah, Algo uh-huh. práctico y que llegara rápido.
Exacto, que sí. llegara rápido y fuera claro en lo que íbamos a vender, en el producto que ofrecíamos. Exacto. Sí.
Una situación también que se ve mucho en esta crisis económica en el país es el apoyo por parte del Estado, por parte de entidades a los emprendedores. ¿En Colombia es difícil ser emprendedor?
No es fácil, no es fácil, pero yo digo que pues nos quejamos todos del caos de país, pero yo creo que donde hay caos hay oportunidades. Donde todo está hecho, donde todo es perfecto, es muy difícil. Entonces, pues tenemos que voltear ese negativismo y volverlo como algo positivo, porque en ese caos yo sí creo que hay oportunidades, se requiere mucha constancia, mucha dedicación, mucho foco, en el sentido de que yo conozco muchos emprendedores que a los 2 o 3 o 4 años logran cierta estabilidad, lo van logrando y se vuelven locos porque creen que lograron el sueño y empiezan a hacer barbaridades personales que al final se llevan los negocios, el negocio, porque empiezan a pedir créditos, pero no para la empresa, sino para ellos, para comprar carros, para comprar otra cantidad de cosas, y empiezan, y después al final, si hay algo, baja la venta o algo, pues los créditos, se pierden las empresas y le echamos la culpa a que fue culpa del país del momento y resulta que fue culpa de nosotros porque no ahorramos, no fuimos previsivos, no pensamos en el futuro, sino en el presente inmediato.
Una mala administración.
Exacto.
Nosotros escuchamos mucho ahora lo que son la parte de que Colombia debe fomentarse la sostenibilidad. Uh-huh. Hemos visto conferencias que ha dictado su hijo Felipe Macías uh-huh. y también las conferencias que ha dictado usted, lo que es en la Universidad de los Andes, y siempre encaminados a promover esto. ¿Por qué considera que es tan importante que sea sostenible?
Pues porque yo creo que está en juego, es como la existencia de la raza humana, y pues eso lo saben mucho mejor los jóvenes de hoy, y por eso hay tanta conciencia ecológica que no había en mi época, de hace 30 años no había la conciencia ecológica que tienen hoy los jóvenes. Entonces pues me parece que a futuro todas las empresas van a tener que hacer su aporte para no solamente para dejar de dañar, sino restituir un poquito del daño que hemos ido causando al planeta. Entonces, pues, la idea de Krebs es que a futuro, pues, tengamos muchos programas y seamos lo más sostenibles posibles y hagamos el menos daño posible.
Uh-huh. Sí, nosotros tuvimos la entrevista de un campesino de Montes de María que también tiene en relación con Krebs and Waffles, y ella nos comentaba el apoyo tan grande que Krebs le ha ofrecido para poder ser sostenibles y para poder ofrecer sus productos a mejores precios. Sí. Y pues vemos que es algo que es muy bonito y admirable.
Sí, no, nos encanta el tema, pero pues eso, los créditos sí son para Felipe, no para mí, porque eso está en el ADN, y pues simplemente lo que hemos hecho es abrirnos a este nuevo cambio para que ellos puedan introducir todos los cambios dentro del Krebs y Waffles del futuro, que tendrá un ingrediente altísimo de sostenibilidad. Entonces, por eso apoyamos pues toda esta iniciativa y creo que va dentro de toda nuestra misión, que es despertar admiración. Pues obviamente las empresas que no estén en esto de sostenibilidad no van a ser admiradas por nadie.
Sí, uh-huh. Es bueno que los oyentes sepan esto para que se den cuenta de que en este momento se debe pensar así, uh-huh. en proteger lo que es el medio ambiente y también ayudar a los demás. Otra cosa que quisiera preguntarles, son muchos los estudiantes uh-huh. en este momento que están con la idea de iniciar, de empezar, y no solamente estudiantes, gente común y corriente que pues puede no contar con el estudio, pero con las ganas sí. ¿Qué le puede usted aconsejar a ellos para iniciar esto como emprendedores?
Bueno, pues un poco lo que ya te decía antes, de quitarse un poco los miedos, de buscar una necesidad, porque uno dice, bueno, hoy en día todo está inventado, hamburguesas, pues todas, hablo en comida y en cualquier cosa, todo está inventado, pero lo importante es inventarse como una subcategoría y un nicho, bien sea en el barrio, bien sea en una ciudad intermedia, donde uno pueda ir desarrollando la idea. Pero como decía, pues hay dos cosas que impiden. Uno, pues es la falta de capital, pero muchas veces hacemos proyectos demasiado grandes y no empezamos pequeño. Entonces, pues hasta que no, si nosotros hubiéramos esperado que tuviéramos 5 millones para empezar, pues nunca hubiéramos empezado. Nos tocó arrancar con lo que teníamos. Entonces, eso es un consejo, porque la gente se dedica a estudiar y tengo esta idea y se quedan ahí y necesito esto porque voy a hacer esto. No, yo creo que toca empezar con lo que hay, poco a poco. Y pensar siempre también en la idea, en la prioridad. O sea, por los primeros años, la prioridad no puede ser el creador, sino tiene que ser la empresa para poderla capitalizar y robustecer para poderla seguir creciendo. Porque si no, pues se come uno el emprendimiento rapidito.
Si no desfallecer nunca.
Exacto, ahí no desfallecer y en las dificultades y arrancar.
La, o sea, pasión, sí, con que haga su negocio.
Exactamente, mucha pasión, mucha pasión.
Don Eduardo, le agradezco mucho. Bueno. De verdad es un gusto para nosotros, todos los de la universidad, todas las conferencias, todas las clases de emprendimiento, todas las materias, siempre son como ejemplo Crezan Waffles. Y no creo que solo en el minuto, sino en todas las universidades en Colombia. Bueno. Y pues qué rico que lo podemos tener.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues sabes que estaré aquí para cualquier cosa que yo pueda aportar. Aquí estoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eduardo.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
¿Cansada de buscar trabajo?
Sí, señor.
¿Cansada de jefes que te piden cada día más?
Sí, señor.
¿Cansada de horarios interminables?
Sí, señor.
Pues en Finanzas al Aire le tenemos la solución.
Emprender.
Claro que sí, Adriana. ¿Por qué no ir más allá? ¿Por qué no plantear y que estructurar esa idea y llevarla a cabo? ¿Por qué no crear tu propia empresa, tal vez?
Y lo mejor, Robert, es que tenemos apoyo financiero. Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio tiene un programa de emprendimiento que impulsa a Colombia, en el cual financian ideas de negocios con recursos que no son reembolsables.
Así es, Impulsa Colombia. Claro que también tenemos por el lado del SENA el Fondo Emprender, en el cual se apoyan proyectos de estudiantes SENA, estudiantes de pregrado desde noveno semestre, técnicos, tecnólogos y profesionales. Su objetivo, el Fondo de Emprender, es de apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas.
También hay entidades como la ANDI, la Cámara de Comercio y FINDETER, que son entidades que constantemente tienen convocatorias para el desarrollo de ideas y proyectos. También los portales m.emprende.co o Emprende con Sentido mantienen inscripciones y noticias relevantes con respecto al emprendimiento.
También la Corporación Industrial Minuto de Dios, en el portal workshopmdc.org.co, tiene eventos este último trimestre como el Workshop Ideación, generando ideas innovadoras, espacios para formular ideas innovadoras de alto impacto susceptibles de convertirse en nuevos productos, servicios o negocios atractivos de gran valor, entre otros eventos con facilitadores de renombre.
Cabe mencionar que también existe Colciencias, que tiene inscripciones abiertas para presentación de propuestas, para innovación y sobre todo oportunidades de formación.
Por eso hay que dar el primer paso y emprender de una vez esa idea. La oportunidad de salir adelante, de generar trabajo, puede estar en tus manos.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Como hemos hablado en uno de nuestros programas anteriores, recordaremos quiénes son las personas que tienen que declarar la renta y cuáles son los pasos para tener presente. Si eres persona residente y supera cualquier de los topes de ingreso, patrimonio, consignaciones, compras o consumo que perteneces al régimen común del IVA, tendrás que realizar la declaración de renta. ¿Cómo saber si estoy obligado a declarar renta? Si su patrimonio bruto es del último día gravable de 2016, no exceda las 4.500 unidades valor unitario tributario. Es decir, 4.500 por 29.753, que será el valor VT en el 2016, da igual a 133 1.889 millones, sea igual o superior. Dina.
Queridos oyentes, si los ingresos brutos del 2016 fueron superiores a 1.400 UVT, es decir, cada UVT equivale a 29.753, eso daría anualmente 41.654.000. O sea, que podríamos tener, si tenemos un ingreso mensual de 3.472.000, ya debemos declarar. Si sus consumos mediante tarjeta de crédito no exceden los 2.800 UVT, que equivale a 83.308.000, que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan 4.500 UVT, es decir, 133.889.000.
Sí, Dina, y se debe actualizar el RUT o inscribirlo. Se debe determinar la categoría, quiere decir, en cuáles de las siguientes nos encontramos. Por ejemplo, puede ser que seamos empleados, trabajadores por cuenta propia u otros. Daremos a conocer algunas de las características por categoría. Categoría de empleados. Si el 80% o más de ingresos brutos se originan de alguna de las siguientes formas, perteneces a la categoría para presentar sus pretensiones.
Sí. Si los ingresos provienen de una vinculación laboral o legal y reglamentaria, independiente de su denominación, si los ingresos provienen de la prestación de servicios de forma personal o de la realización de una actividad económica y no presta el servicio o realiza la actividad por cuenta y riesgo propio. También los ingresos provienen de la prestación de servicios de forma personal o la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo propio sin utilizar materiales o insumos especializados ni maquinaria o equipo sin obtener ingresos brutos superiores al 20% por el desarrollo de actividades económicas señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario. También así pertenecerán a la categoría de empleados los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesionales liberales, si el porcentaje es igual o superior del 80%.
Dina, y es que en la categoría por cuenta propia serían si los ingresos provienen en una proporción igual o superior al 80% de la realización de las siguientes actividades económicas. Por ejemplo, actividades deportivas u otras actividades de esparcimiento, agropecuario, silvicultura y pesca, comercio al por mayor y al menor, comercio de vehículos, automotores, accesorios y productos conexos, construcción, manufacturas, etc.
En la categoría 3 están otros. En este también los notarios, sucesiones ilíquidas, donaciones o asignaciones modales, pensionados, los servidores públicos, diplomáticos, cónsules o administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Marta, ¿qué sistemas hay?
En estos momentos existen tres sistemas para realizar la declaración en el 2017. Ordinario, que es el IMAN e IMAS. En este año aún aplican estos tres sistemas para determinar cuál es el valor del impuesto de renta. El ordinario, el IMAN y el IMAS. Los empleados que declaran por el IMAS, aquellos son ingresos brutos e inferiores a 83.308.000. Deberán conocer que el término de firmeza que estas declaraciones es de 6 meses a partir de su presentación. Pero tenemos también los formularios de renta, que son, ¿cuáles tipos?
¿Qué tipo de formularios se utilizan para presentar la declaración de renta en el 2017? Debemos presentarlo en el formulario 210 de declaración de renta y complementarios, personas naturales y asimiladas no obligados a llevar contabilidad. Sería el caso del IMAN, el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional.
Dina, y es que ahí nos podemos comunicar en línea, en la página de la DIAN nosotros encontramos todos los tipos de formularios que se requieren. Se debe presentar por obligación, es diferente a la obligación de pagar. Por eso, independientemente que sus declaraciones arrojen un saldo a pagar o no, es importante presentar la declaración de renta en los plazos estipulados para no incurrir en sanciones y extemporaneidad.
Bueno, y hoy también tenemos unos invitados muy especiales en la sección de emprendimiento. Como ustedes saben, lo que más nos interesa es que los estudiantes de Administración Financiera de UVD participen en el programa. Y es por eso que hemos ideado una estrategia con la profesora Adriana Spitia de la materia Planeación Estratégica. En su materia participan todos sus estudiantes realizando o simulando un programa de radio. Y tenemos aquí a los ganadores del programa. Están con nosotros Diana Andrea Dorado, Juan Francisco Quintero y Nancy Janet Romero. ¿Qué más? ¿Cómo están?
Muy buenas noches, profesor. ¿Cómo está?
Buenas noches, profe.
Bueno, cuéntenos, ¿qué fue lo que hicieron ustedes? ¿Qué estrategia utilizaron para ganar?
Primero, teníamos varias empresas para escoger, dos empresas, dentro de las cuales escogimos una, que es Ideas de Construcciones, una empresa que ha evolucionado en el mercado de la construcción, pero que tiene grandes posibilidades de crecimiento. Obviamente hicimos un libreto acogiéndonos al tiempo que nos habían dado, y pues organizamos toda la información que teníamos y la ajustamos para cumplir con los parámetros que nos exigía la materia.
Esta estrategia que utilizamos fue hacer un análisis minucioso de todos los análisis DOF, análisis de segmentación, el análisis de las fuerzas de Porter que son básicas para hacer una adecuada planeación estratégica para cualquier empresa. Recopilamos esta información, la estructuramos como un programa radial, la cual le dimos la seriedad, cada uno asumiendo un rol como gerentes, como futuros gerentes, lo cual nos llevó a dar un muy buen resultado.
Y uno de los puntos más importantes del grupo fue que fue un grupo compacto donde todos hicimos los aportes y nos comprometimos con cada una de las actividades que se asignaron y cumpliendo con los parámetros de la materia.
¿Qué sintieron al preparar ese programa y qué expectativas tenían y qué objetivos sacaron con esto?
Pues inicialmente expectativas como de, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Nunca pues enfrentarse como a graduarse o a esto, pues siempre pues nunca, pues no es el objetivo de nuestra carrera, ¿no? Entonces pues fue un reto bastante grande, pero como les dije anteriormente, lo asumimos con tal seriedad y responsabilidad que fue muy fácil sentarnos, así como estamos acá, y grabamos súper fácil. O sea, todos realmente asumimos un papel de soy el gerente, estamos en una junta directiva y estamos proponiendo estrategias para sacar una empresa adelante. Entonces,
bueno, yo como jurado tuve la oportunidad de escuchar a todos los programas y la verdad que me parecieron bastante interesantes. Sin embargo, me llama la atención algo que ustedes dicen. Hicimos un análisis minucioso sobre la empresa, sobre IDC Construcciones. Cuéntenos qué encontraron en ese análisis minucioso. ¿Por qué esa empresa podrían decir que es una empresa ganadora en el término, en el tema de estrategia, perdón?
Pues con el análisis DOFAS identificamos sus debilidades, sus fortalezas, sus amenazas y sus oportunidades. Allí vimos que IDC en el mercado de la construcción tiene una segmentación especial, no la que mantiene pues las empresas constructoras de gran tamaño. Esa segmentación va dirigida en la empresa de IDC Construcciones hacia proyectos institucionales dirigidos a oficinas, a centros religiosos y a edificios inteligentes en estrato 3 y 4.
Pues IDC Construcciones pues iba como la línea de las grandes constructoras, ¿no? Pero se dio cuenta que realmente su presupuesto, su capacidad económica no le daba para competir con grandes empresas que tienen prácticamente monopolizado el mercado de la construcción en cuanto a la vivienda. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, busquemos otra estrategia. No nos vamos a 30 años ya en el mercado trabajando por construir una empresa. Vamos a dejar ahí. No, miremos qué otras opciones de mercado tenemos. Entonces, como comentaba Nancy, comenzaron a buscar, bueno, a instituciones religiosas, instituciones educativas. ¿Qué más le podemos brindar a nuestros clientes? Un servicio personalizado en oficinas inteligentes. Entonces, no se dejaron sino buscaron una estrategia para continuar en el mercado.
Yo noto con las respuestas que dan ustedes que ustedes tomaron la empresa como suya y están dando una solución partiendo de que es un problema de ustedes, no de otra empresa.
Claro, lo que pasa es que al hacer el análisis de la empresa nos dimos cuenta que esta empresa vio sus debilidades y migró hacia un nuevo segmento de mercado. La tomamos como nuestra porque nos interesa dar una estrategia, nos interesa aportarle algo a la empresa donde ellos puedan digamos, utilizar los conocimientos que nosotros estamos adquiriendo para llegar más eficaz, más eficientemente a un segmento de mercado que están ya trabajando.
Igual, porque tenemos una compañera en el grupo de trabajo que hace parte de ese equipo de trabajo, que hace parte de y quiere ocupar un cargo de gerente en esa compañía. Entonces, de ahí ella puede basarse en fundamentar sus conocimientos y poder llegar a ocupar un puesto allí.
Esa es Nancy, ¿no?
Sí, así es, profe. Sí.
Bueno. Muchísimas gracias a Juan Francisco, a Nancy y a Diana por habernos acompañado hoy en el programa. Muy interesante este programa donde este concurso donde ustedes desarrollan o ponen en práctica sus competencias profesionales para, como muy bien lo dicen, ser en el futuro, si Dios quiere, unos excelentes gerentes.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, y a todos, muchísimas gracias por habernos escuchado, a todos ustedes el día de hoy. Como se pudieron dar cuenta, un programa demasiado interesante, un invitado de lujo. Creo que es uno de los invitados más importantes que hemos tenido también hasta el momento. Recordarles, como siempre, cualquier cosa que nos quieran decir, cualquier comentario, sugerencia que nos quieran hacer, me pueden escribir a mi correo roman.agudelo@uniminuto.edu o me pueden escribir por el Twitter @roman_andres. Nos escuchamos la próxima semana.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.